Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciéndole: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y les digo a uno: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi criado: hace esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Jesús acaba de terminar lo que en Mateo se llama el sermón de la montaña, en Lucas el sermón de la llanura, las bienaventuranzas. Y la semana pasada estuvimos repasando esos evangelios del capítulo 6, 5, 6 de San Lucas. Y ahora lo pone en práctica. Porque Jesús, que nos manda perdonar y amar a nuestros enemigos, hace un milagro a uno que era considerado enemigo, aunque bien, este era un romano bueno, ¿no? Porque había construido la sinagoga, pero los romanos, sabemos, eran considerados los enemigos. Incluso para algunos de los discípulos de Jesús, estaba Simón, aquí en la traducción dice el fanático, el celota, no debe haber estado muy de acuerdo con este milagro. Él era de los que consideraba: los romanos son los enemigos y hay que matarlos a todos. Y Jesús va mostrando, no solo con palabras, sino también con actos, ¿cuál es su mensaje? Sí, nos da un principio, pero también dice: así hay que vivirlo. En esto consiste: haz el bien, como dijo una vez mi abuelita, y no mires a quién. Me acuerdo, íbamos de mi casa a su casa en un taxi, y fue el taxista todo el viaje comentándole que su hija, que estaba enferma, y cómo lo habían dejado todos los amigos, y que nadie le ayudaba, y que no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Todo un drama. Al final mi abuelita le deja, no sé, una cantidad, y yo diciendo: pues este la está engañando, se la está inventando toda una historia. Pero bueno, me dice mi abuela: haz el bien y no mires a quién. Y eso es lo que hace Jesús, pasó haciendo el bien, incluso a este centurión que era del pueblo de los que después lo iban a crucificar. Hoy también nos pone dos extremos. La primera lectura habla de los que se creen muy católicos o muy creyentes y hacen lo contrario. Y el Evangelio nos pone lo que hacen lo contrario, pero al fin tienen más fe. San Pablo pareciera que está escribiendo algunas ciertas comunidades de hoy, que van a misa todos los días, todo perfectito, pero salen de la iglesia criticando, echando pestes, no saludan al etcétera, etcétera. Aquí lo que está hablando San Pablo era el ágape. Dice: bueno, yo voy a misa y en tantas iglesias hoy, después hay normalmente un café, al menos aquí en Jerusalén, la misa de 9:30 el domingo, después tienen unos donuts, unos cafés, para crear un poco de comunidad. Y eso no lo invitamos nosotros, viene desde ese tiempo, desde los primeros siglos. Y decía, bueno, ustedes van a la misa, a la cena del Señor, y después se comportan así. Y el que tiene mucho, dice, incluso se emborrachan, y el que no tiene nada se queda mirando. Todavía no les enseñaban el criterio del porta-party, ¿no? Yo llevo para compartir, ¿no? Y no, y así se portaban, y así en otras cosas. Entonces, esto es una aplicación práctica que lo vemos hoy. Entonces, gente que se cree que porque cumple ciertos mandamientos, pero después su vida práctica no es coherente. Y San Pablo está llamando, no. Si Jesús nos dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, estoy participando de la Eucaristía, signo de unión, ¿cómo puedes crear tú esta división? Y lo mismo en el Evangelio al revés. Este que era un pagano, que ni siquiera se consideraba digno de que Jesús entrara a su casa, Jesús lo pone como modelo de fe. No he visto una fe en todo Israel, no he visto una fe tan grande. Uno que cree en el poder de la palabra de Jesús, que había escuchado de él de oídas, oyó que estaba cerca, ¿no? Había un oficial romano y que Jesús estaba en la ciudad. No lo conocía. Y sin embargo creyó en él. Y así somos nosotros. Siempre digo, no creo que haya alguno aquí que haya tenido alguna visión, que haya visto personalmente a Jesús. Y así es. ¿Y qué es lo que le rezamos cada día antes de recibir la comunión? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Igual como este centurión. Entonces, pidamos esa fe que va más allá. No digo que no debe haber obras. La fe sin obras, dirá Santiago, está muerta. Pero no quedarme solo en las obras, no creer que solo porque hago ciertas cosas mi fe está sana. Pidamos esa coherencia en la fe, como lo demuestra Jesús, grande en palabras y en obras. Sus milagros confirman lo que Él dice en sus palabras. Pidamos esa fe que nos haga ser coherentes en nuestra vida, que nos haga reconocernos necesitados de Dios, como ese centurión, que Él nos haga dignos, Jesús viene a habitar a nuestra casa, pero una fe que se traduzca en mi actuar cotidiano, que no sea una fe teórica, sino una fe respaldada por ese actuar. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.